Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo siguen nuestros amiguitos y amiguitas de segundo y tercero? Acá estamos, como de costumbre, Barbie y Cecilio, iniciando una nueva jornada de Radio Escuela, con todas las ganas de acompañarlos durante la próxima hora con un montón de sorpresas. Vamos a ir abriendo de a una, ¿sí? Pero para no llenarlos de golpe con toda la magia de este ministerio ilusionista, ¿sí? Así se denomina, que saca de su galera todas las semanas paisajes imaginarios que nos hacen viajar por el mundo y por la historia como nunca imaginamos que fuese posible. Por esta radio nacional que nos hace cubrir hasta el último rincón de la patria, hoy como hace 100 años, ¿sí? La radio pública para todos, con contenidos útiles para crecer y saber cada día más. 49 emisoras de Radio Nacional, nosotros estamos por FM Clásica 96.7 y estas 49 en el resto del país, y una red de emisoras que hacen un total de 200. Barbie, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Muy, muy contento de estar acá una vez más.
Qué bueno, me alegro mucho.
Llegan muchos mensajes de los chicos. Lucas nos manda un mensaje desde San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Es de tercer grado, nos manda una foto en el Campo de la Gloria. Ya,
ahí. Qué lindo lugar.
En este lugar tan histórico, frente a las barrancas del río Paraná. Y dice que le encantan los cuentos que leemos en el programa. Y manda un beso para Barbie y para Cecilio. Mandamos un saludo muy grande, Lucas, de la provincia de Santa Fe. ¿A dónde nos dejan mensajes, Barbie?
Al 11-25-12-0896.
Y yo, como de costumbre, déjame que repase las radios, ¿sí?, que nos acompañan. Hoy son radios de Buenos Aires, ¿sí? Radios del interior de la provincia de Buenos Aires. FM La Fundación de La Plata, Radio Identidad de Bragado, FM Reconquista 89.5, FM Tincunaco, FM 107.3, Universidad Nacional de General Sarmiento, todas en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, tema del día, la pregunta del día, el tema es Pinocho.
Claro, el tema es Pinocho, seguimos, sí. Acá en el mundo de este muñeco.
Me prometiste que ibas a cantar
no,
esta
pero
canción.
Otro día.
Otro día, ¿no?
Sí, sí, sí.
Otro día, está bien. Tenés que
entrenarte. Hay que ensayar.
Claro, hay que ensayar. Tenés que ensayar con Ernesto.
Claro.
A propósito de Ernesto, en un rato lo tenemos a Ernesto, ¿eh?
Sí. Le voy a pedir ayuda.
¿En qué se diferencia un cuerpo de un dibujo? Ese es el tema del día de hoy. La pregunta,
¿vale? Del día. Sí. Bien. Que, bueno, nos hacemos la pregunta y después durante el programa la vamos respondiendo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
¿Querés decir algo más sobre las aventuras de Pinocho?
Sí, que durante toda la semana estuvimos leyendo las aventuras de Pinocho y eso nos lleva a mundos desconocidos, como le decía en el principio. Por ejemplo, ayer miramos un tronco de madera.
Sí. ¿Qué más?
¿Se acuerda de las nubes?
Sí, me acuerdo.
Sí, que nos pusimos a mirar las formas de las nubes.
Sí, sí,
y descubrimos que también podían ser otras cosas.
Bien, perfecto. Bueno, sabemos que Pinocho es un muñeco que fue construido con madera, ¿no es cierto? Uh-huh. Ayer estuvimos hablando con un artesano de la madera. Bueno, las personas que hacen muebles y demás, bueno, son carpinteros, pero los artesanos de la madera es como que hacen cosas más artísticas, ¿no es
claro,
cierto?
Claro, es arte. Con Hernán de Pergamino, ¿se acuerda?
Sí. Y él tenía la particularidad de hacer juegos y juguetes para niños y niñas, ¿no es cierto? Bueno, yo hoy traje algunas figuras, algunas formas de madera, ¿sí? Que últimamente los chicos y las chicas juegan mucho con eso. En la escuela tenemos bloques de madera para construir, para hacer formas, para hacer casitas. Se copan bastante los chicos y las chicas con eso.
Yo te conté que tenía carpintería, ¿no?
No.
Sí, yo tenía carpintería.
¿Cuando eras
tenía,
chico?
Sí, en la primaria tenía carpintería.
Ah, en la escuela, es verdad. Qué bueno. Bueno, aprendiste a usar las herramientas, como dijo ayer el artesano.
Y todavía en la casa de mis papás, en Capitán Bermúdez, hay algunas cosas de madera que yo hice. Por ejemplo, una yerbera.
Sí.
Sí, una yerbera que de un lado tiene dos puertitas así, tiene una manijita, una agarradera, y de un lado va la yerba y del otro lado el azúcar.
Y azucarera.
Una especie
¿azucarera o yerbera le dicen, ¿viste?
Sí, es verdad, sí. Y después otra cosa que hice fue una tranquera. Una tranquera para esa es muy linda.
Bueno, trabajaste bastante con la madera.
Que se cuelga y tiene unos clavitos y ahí se cuelga, es para colgar llaves.
Ok, muy sí. bien. Buenísimo.
Me acordé.
Bueno, en la escuela a veces no tenemos la posibilidad de trabajar con madera, pero a veces, por ejemplo, usamos cuerpos, no sé, que usamos y sacamos de nuestra vida diaria, no sé, con cajitas, distintas cajas, y los usamos como cuerpos geométricos. Los chicos los pintan, tal vez, y construyen cosas. ¿Te acuerdas que estuvimos aprendiendo sobre las figuras y los cuerpos en clases anteriores? Aprendimos que las figuras tienen lados, ¿sí? Por ejemplo, el cuadrado. ¿Te acordás cuántos lados tiene?
Cuatro.
Cuatro lados, muy bien. Y tiene también vértices, que tiene cuatro, ¿sí? Y una figura se puede dibujar en una hoja plana, en el cuaderno de los chicos y las chicas, en la hoja. Necesitan una regla, por supuesto, para que salga derecho y para medir de qué tamaño, porque las figuras pueden ser distintos tamaños, ¿sí? Bueno, y después tenemos los cuerpos, que sí, son como los que yo traje acá, de madera y de distintos colores. Es que están pintaditos, amarillo, azul, sí. rojo, de todo.
Ahí veo uno rojo, sí. uno negro.
Bueno, esos cuerpos son tridimensionales, porque tienen un largo, tienen un ancho y tienen una profundidad, ¿sí? Por ejemplo, a un cubo puedo tocarle las cuatro caras, ¿sí? En cambio, si estuviera dibujado en el papel, no. Claro. Solo puedo marcar los cuatro lados nada más. Y
esa es la diferencia entre lados y caras.
Claro, exactamente. Para recordar, los chicos y las chicas podrían dibujar en sus cuadernos, en sus hojas, algunas figuras. Y también, tanto en el dibujo que va en el papel o en la hoja, pueden con las distintas figuras formar un muñeco, por ejemplo. No sé, con un triángulo pueden hacer un sombrero, con un círculo pueden hacer la cara, con rectángulos. Con otro,
claro, el cuerpo.
Claro. Así como lo pueden hacer en la hoja dibujándolo, pueden usar directamente esos cuerpos. Si no tienen madera, pueden usar cajas en casa. Caja de té, caja de fósforo. Que tengan esta forma, rectángulo, cuadrado.
Mira, el cuello, yo estoy dibujando sí. uno. El cuello es un rectángulo más pequeño, que está unido al círculo,
claro.
que es la cara.
Bueno, después, ahí está, de distintos tamaños.
Un rectángulo más grande, mira.
Sí, muy bien.
Es el cuerpo. Dos rectángulos más largos son las piernas.
Sí.
¿Sí? ¿Está bien?
Ahí
vamos
va.
A hacer cuenta que tiene dos rectángulos más finitos.
Que son los brazos.
Los brazos.
Bien.
Va bien, ¿no?
Perfecto. Uy, ahí se me
chispoteó. La mano la
te
hacemos
está saliendo
un círculo.
Muy derecho todo.
La mano
porque usás la regla, muy bien.
Y sí, después sí, sí. los zapatos también son círculos más pequeños.
O pueden ser dos cuadraditos.
Claro.
También.
Sí.
Bien.
Y después le hacemos redondelitos, chiquititos, círculos, que son
los botones. Bueno, ahí pueden hacer un pinocho.
Me salió bastante sí. parecido.
Pueden hacer nacer un pinocho, un perfecto muñeco que es nuestro pinocho. Sí, lo pueden hacer dibujado en la hoja o lo pueden hacer con distintas figuras que pueden usar de casa. Nada, y pintarlos y decorarlos
sí.
Y usarlo como Pinocho u otro muñeco que quieran hacer. ¿Te parece?
Me parece muy simpática la idea.
Genial.
Bueno, ¿te acordás, Barbie, cómo terminó el capítulo número uno más o menos de Pinocho, no? Con este carpintero que
ay,
se sorprendía
ay, ay.
Por los... Por, nada, por los mensajes que le daba el pedazo de madera, ¿no?
Claro, porque escuchaba sonido, escuchaba
claro.
que hablaba. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia.
Sí,
¿qué te parece? Vamos
sí.
a leer el capítulo número 2.
Vamos con el capítulo
Nos vamos a la
número
2
de este tradicional cuento Pinocho o Pinocchio, como ustedes prefieran.
Bueno, quiero decir antes que como Las aventuras de Pinocho es una novela, está dividida en capítulos. Ayer leímos el capítulo 1 y hoy vamos a leer el capítulo 2.
Muy bien, voy. Maese Cereza regala el pedazo de tronco a su amigo, Goro, el cual lo acepta para construir un muñeco maravilloso que sepa bailar, tirar a las armas y dar saltos mortales, ¿sí? En aquel momento llamaron a la puerta. ¡Adelante!, contestó el carpintero con voz débil, asustado y sin fuerzas para ponerse de pie. Entonces entró en la tienda un viejecillo muy vivo que se llamaba Maese Goro, pero los chiquillos de la vecindad, para hacerle rabiar, le llamaban Maese Fideos, porque su peluca amarilla parecía que estaba hecha con fideos finos. Goro tenía un genio de todos los diablos, y además le daba muchísima rabia que lo llamasen Maese Fideos. ¡Pobre el que se lo dijera! «Buenos días, Maese Antonio», dijo al entrar. «¿Qué hace usted en el suelo?» «Y vea usted, estoy enseñando aritmética a las hormigas. Es una idea feliz». ¿Qué le trae por aquí, compadre Goro? las piernas, sabrá usted, maese Antonio, que he venido para pedirle un favor. Pues aquí me tiene dispuesto a servirle, replicó el carpintero. Esta mañana se me ha ocurrido una idea. Veamos cuál es. He pensado hacer un magnífico muñeco de madera, pero ha de ser un muñeco maravilloso que sepa bailar, tirar a las armas y dar saltos mortales. Con ese muñeco me dedicaré a correr por el mundo para ganarme un pedazo de pan y un traguillo de vino. ¿Qué le parece? ¡Bravo, maese Fideos!, gritó aquella vocecita que no se sabía de dónde salía. Al oírse llamar maese Fideos, el compadre Goro se puso rojo como una guindilla y volviéndose hacia el carpintero, le dijo encolerizado: ¿Por qué me insulta usted? ¿Quién le insulta? Me ha llamado usted Fideos. Yo no he sido. Si le parece, pondremos que he sido yo. Digo y repito que ha sido usted. ¡No! ¡Sí! Y furiosos los dos, pararon de las palabras a los hechos y agarrándose con furia, se arañaron, se mordieron, se tiraron del pelo, se pusieron hechos una lástima. Cuando terminó la batalla, maese Antonio se encontró con la peluca amarilla de Goro en las manos y Goro tenía en la boca la peluca gris del carpintero.
¡Ay! Tremendo esto.
Sí, ¿cómo viene esto, eh?
Dame mi peluca, gritó maese Antonio. Dame tú la mía y hagamos las paces. Bueno, bien. Los dos viejecillos se entregaron las pelucas y se dieron las manos, prometiendo solemnemente ser buenos amigos toda la vida. Con que vamos a ver qué favor es el que tiene que pedirme, compadre Goro, dijo el maestro carpintero, como muestra de que la paz estaba consolidada. Quisiera un poco de madera para hacer este muñeco del que le he hablado. ¿Puede usted dármela? Maese Antonio, contentísimo, se apresuró a buscar aquel leño que le había hecho pasar tan mal rato. Pero cuando iba a entregárselo a su amigo, dio el leño tan fuerte sacudida y se le escapó de las manos, yendo a dar un palo tremendo en las esmirridias pantorrillas del compadre Goro. ¡Ay! ¿Tan amablemente regala usted las cosas, maese Antonio? Por poco me deja usted cojo. Pero si no he sido yo. Y dale, ¿habré sido yo entonces? No, si la culpa la tiene este demonio de leño. Ya lo sé que ha sido el leño, pero ¿quién me lo ha tirado a las piernas sino usted? Le digo a usted que yo no lo he tirado. ¡Embustero! Goro, no me insulte usted, o le llamo Fideos. Borrico, Fideos. Hipopótamo, Fideos. Orangután, Fideos. Al oírse llamar Fideos por tercera vez, perdió Goro los estribos. Se arrojó sobre el carpintero y de nuevo se obsequiaron con una colección de coscorrones, pellizcos y arañazos. Al terminar la batalla, maese Antonio se encontró con dos arañazos más en la nariz y Goro con dos botones menos en el chaleco. Arregladas así sus cuentas, se estrecharon las manos y otra vez se ofrecieron indestructible amistad para toda la vida. Hecho lo cual, Goro tomó bajo el brazo el famoso leño y dando las gracias al maese Antonio, se marchó cogiendo su casa.
Pero qué lío que armaron, se la pasaron peleando. Ahí, sí. Sí, dos veces. Aparte, sí. Se arreglaron primero y después otra vez.
Otra vez la pelea. Coscorrones, arañazos, de todo pasó ahí, ¿eh?
Sí, no. Aparte, ¿para qué se van a pelear si después siguieron siendo
después
amigos?
Se amigaron, sí. Bueno, vamos a retomar un poquito lo que ocurrió en el capítulo anterior. Y vamos a conversar un poquito sobre estos dos capítulos que leímos. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Bueno, acá podemos escuchar y leer en el cuento que el autor nos aclara que le molesta a Geppetto en cuanto comienza el capítulo. Y también nos muestra que el primer diálogo, cómo se están tratando ellos dos, ¿no? El diálogo, esto es muy bueno decirlo. Igual los chicos de segundo y tercero seguro que se recuerdan. Que eso es algo muy importante y lo aprendemos en tercero, que cuando nos damos cuenta que dos personajes están hablando al leer un cuento. ¿Vos te acordás de eso?
Sí, por los guiones.
Por los guiones, es una rayita que se llama raya de diálogo. Entonces eso nos da cuenta de que los protagonistas de la historia o los personajes están hablando. Y muchas veces cuando termina esa oración, por ejemplo, dice, dijo tal persona, dijo tal otra.
Claro, por si no queda claro quién es el que está...
O gritando, hablando. O enojado, hacer la aclaración, ¿sí? Bueno, eso lo encontramos en los diálogos. ¿Y cómo arranca este diálogo acá en el capítulo 2? Bueno, entra a la carpintería y, bueno, se saludan, pero hay una...
Buenos días, arranca.
Hay una particularidad acá, sí, que le dice, ¿qué le trae por aquí, compadre Goro? Y él le contesta, las piernas. Es un poco irónico ahí, ¿no es cierto? Porque como vine caminando, ¿qué me estás preguntando? ¿Sí? Bueno, ahí empieza el diálogo entre estos dos personajes. Por ejemplo, ¿cuántas veces se pelean estos dos hombres? Se pelean dos veces, a falta de una. Porque hay una confusión. Uno de ellos escucha una voz y piensa que el otro le está diciendo algo que no corresponde. Él le dice, no, yo no fui, y ahí empieza la pelea. Porque discuten de dónde sale esa voz. Pero uno de ellos dice la verdad, pobre, todo el tiempo. Dice, yo no fui.
Claro, todo el lío lo arma el leño.
Sí, sí, sí. Y ahí empieza la discusión, la pelea. Y bueno, por suerte las dos veces se amigan y se dicen ser amigos para toda la vida. Bueno, en el capítulo 1, recopilando y haciendo como un poco una conclusión, el carpintero Maese Cereza encontró un trozo de madera que lloraba y reía como un niño. Y en el capítulo 2, Maese Cereza regala el pedazo de tronco a su amigo Gepetto. Y acá aparece un nuevo personaje, ¿no es cierto? Bien. El cual lo acepta para construir un muñeco maravilloso. Atentos acá y atentas. Este muñeco, él lo quiere hacer. Maravilloso. Que sepa bailar, tirar a las armas y dar saltos mortales. ¿Y para qué lo quería, te acordás? ¿Qué iba a hacer con este muñeco? ¿Iba a dar la vuelta?
Al mundo, iba a trabajar, se iba a ganar el pan de cada día y también la posibilidad de un traguillo. Pero
sí, de verdad.
No sé lo que es tirar a las armas.
Yo tampoco, lo tendremos que averiguar.
Sí,
¿no
lo
cierto?
Vamos a averiguar. Como tenemos toda la semana para hablar de Pinocho, no nos apuremos.
Sí, sigamos investigando. Sí. Nos da curiosidad esto. Bueno, seguimos analizando los capítulos. Bien, después tenemos, algunas frases que te quiero leer porque y a los chicos y a las chicas para que analicemos qué nos está queriendo contar el autor del cuento, ¿sí? Dice, por su nariz tan morada como una cereza madura, el maestro Cereza se quedó como de piedra y cayó como fulminado de cara desencajada. Hay un montón de información ahí. Esto es muy interesante en la literatura porque cuando cada uno, una, va leyendo, se va imaginando todas estas cosas. Y está muy bueno cuando en una lectura se dan tantos detalles, porque eso hace que uno pueda imaginarse mucho mejor al protagonista. Mirá, de la historia.
Acá tenés que se encontraba sentado en el suelo, la cara desencajada y la nariz, que siempre era morada, estaba azul por el susto. Montón de datos ahí.
Bueno, como te decía, estos son recursos que utiliza el autor para crear un clima, ¿sí? Para que el lector, la lectora, se meta en esa historia y pueda, lo digo de nuevo porque es muy importante, empezar a imaginar, ¿sí? Y a crear toda esta historia. Bien, porque muchos cuentos de literatura no tienen dibujos, no tienen dibujos que acompañen a la historia. Entonces, uno mismo, una misma, tiene que ir creando todo esto que va contando el autor. Bueno, a ver. Esto es una ironía que ya te la dije, que era... estoy enseñándole a sumar a las hormigas... No, el de... ¿Qué lo trae por aquí, compadre Gepetto? Las piernas. Es una ironía, porque es obvio que vamos caminando y usamos las piernas. Y después dice otra cosa. Estoy enseñándole a sumar a las hormigas.
Claro, también. Es otro chascarrillo, otro
chiste.
¿Será como
algo imposible eso?
Claro, como diciendo, ¿qué voy a estar haciendo?
Claro, como no, igual no me gustan esas contestaciones.
¿No?
No, para nada. No me gustan.
¿No le gusta
nada
la ironía?
No me gusta que me contesten así. Me pone de mal humor.
Los alumnos pero, no te contestan así, me
imagino. No, por supuesto que no. Horrible. Sí, pero bueno, acá está, en el cuento. Lo estamos analizando. Bueno, después, a ver, ¿qué más? Tenemos las discusiones. Un poco violento se pone ahí, hay mucho golpe. Por suerte después se amigan, ya lo dijimos. Y después, ¿qué más había visto en este capítulo?
Bueno. Y acá se propone una actividad, ¿no?
Sí, por supuesto, siempre traemos una actividad. Bueno, Lo importante es la lectura del capítulo, por supuesto, y lo que propongo yo es que vamos haciendo una lista de los personajes que van apareciendo, ¿sí? Porque a través de los capítulos vamos a ir descubriendo nuevos personajes de esta historia, ¿sí? Mucha atención con eso. Y también podemos ir anotando cuáles son las características de estos personajes, cómo son. Si en la escritura encontramos cualidades de su cuerpo, de su forma de ser, y vamos anotando eso. ¿Y qué hacen? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Sí? Así que esa es la propuesta de escritura para los chicos y las chicas que nos están escuchando de segundo y tercer grado. ¿Qué te parece?
Muy bien, muy bien. Antes de ir al recreo, vamos con un ¿sabías qué?
Bueno, ¿sí? Dale.
¿Te parece bien?
Me parece bien.
Bueno, recién leímos otro capítulo de uno de los libros que podemos considerar más famosos,
sí,
escritos
famoso.
Por un italiano. Así que se me ocurrió contarles algunas curiosidades sobre Italia, ¿sí?
Wow.
Porque el escritor, como te dije, es italiano.
Sí, 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 sí.
Por empezar, ¿sabían que gran parte de los argentinos somos descendientes de italianos?
¿Sí? ¿De verdad?
Bueno, es así porque la inmigración italiana, yo por caso, bueno, el suyo no, en su caso
no.
Es español.
Y te voy a decir algo, ¿cuándo? Bueno, en el caso de los españoles, no, porque el idioma es el mismo, pero en el caso de los italianos, cuando llegaban y los anotaban, entendían cualquier cosa. Entonces a veces los apellidos se deformaban, ¿sí? Entonces cambiaban los apellidos, porque valía esa anotación, ese registro que hacían en la aduana cuando los recibían que bajaban de los barcos.
Bueno, la inmigración italiana fue la más grande de nuestro país, uh-huh. Aún más numerosa que la de los españoles. Se calcula que alrededor de 3 millones de italianos llegaron a nuestra tierra. Y Argentina tiene la mayor cantidad de italianos fuera de Italia. Miren qué dato.
Y una cosa más. Encima, en Italia tienen muchos dialectos. O sea, muchas formas de hablar el italiano dependiendo de las regiones. Así que menos los entendían cuando llegaban acá.
¿Sabían que en Italia hay 3 volcanes activos? ¿Sí? Son el Vesubio, el Etna y el Stromboli. Todos ellos han entrado en erupción al menos una vez en los últimos 100 años.
Ah, ¿sí? Eso sí que no lo sabía, ¿eh?
Bueno, y de hecho el Etna
sí.
Lo estuvo hace muy poco tiempo, en el año 2015.
Bien. Y otro dato, que este me interesa bastante a mí. Que los italianos y las italianas son reyes de la pasta, la pizza y el café. Mis comidas preferidas, Cecilio. La pasta, la pizza y el café. Y también,
sí.
Perdón,
sí.
De ropa y de moda saben un montón.
Sí, bueno, ahí en Milán.
La plaza.
La capital de...
De la moda, sí. ¿Cómo se llama esa plaza con esa escalinata tremenda? La Plaza España.
En Roma hay un montón.
Pero esa es
Piazza
famosa.
España, esa es Piazza España.
Piazza España,
sí, esa es Piazza España. Bueno, Italia es uno, pensé que me hablabas de Milán. Donde
no,
se hace
perdón, era esa, en Roma.
Sí. Bueno, Italia es uno de los países líderes de la alta moda, como bien decías, Gucci, Valentino, Dolce Gabbana, Versace, Prada, Armani, Cavalli. Bueno, todas estas marcas que ustedes suelen escuchar son italianas.
Sí, me gusta más cómo suenan los nombres que la ropa que hacen, te digo. Me encanta cómo suena Gucci, Valentino, Dolce Gabbana, Versace, Prada, Armani, Cavalli. Son re lindos nombres.
Y nos vamos al recreo, y después del recreo vamos a seguir hablando de Pinocho, pero vamos a tener a nuestro profe de música, lo vamos a tener a Ernesto. Y nos vamos con música de Mercedes Sosa, ¿sí? Dulce Madera Cantora.
El mañana, guitarrita americana, que huele a sol el mañana. Algunos piensan que el cuervo solito deja su nido, pero el muy cuervo se escapa solo cuando quisiera ser el primero en el campana. ¡Suena! Dulce madera cantora, tal sentimiento del pueblo, anúnciame el nuevo día, líbranos.